van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene, tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones, bienvenidos a todos a su programa de los últimos tiempos, con las noticias de la actualidad y la palabra de Dios que nos da esperanza para ese futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Queremos darles a todos la bienvenida. Gracias por conectarse a través de los diferentes canales. Les animamos a que descargue la app de Igleco y también que pueda entrar por Igleco TV en su navegador. Y antes de comenzar, quisiera dar también un saludo de bienvenida a los pastores que nos acompañan el día de hoy. Pastor John, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias. Animado de este programa, de los últimos tiempos. Y creemos que vamos a ver más razones porque Jesús viene pronto y también qué debemos hacer mientras tanto.
Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo estás también, pastor? ¿Cómo te encuentras ya en cuenta regresiva?
Sí, gracias. Muy bendecido de participar de este programa, también de ser edificado al escucharlos y también muy expectante por la inauguración en Banderas.
Amén. Gloria a Dios. Ya la otra semana, en 8 días, ya estás con la nueva sede.
Así es, ya estamos ya en vísperas, estamos con mucha expectativa de todo lo que el Señor va a hacer con la inauguración, pero también en los próximos meses.
Gloria a Dios. Me dijeron que ya se conseguía también en Google Maps la ubicación, entonces, bueno, o en Waze. Si usted quiere, pronto está en el sector y no tiene una buena iglesia para asistir, entonces que pueda también venir y recibir la palabra.
¿A qué hora es el servicio, pastor? ¿Y qué estación de Transmilenio para llegar?
Sí, tenemos un servicio ahora inicialmente a las 9:00 a.m. A futuro seguramente tendremos más servicios, pero vamos a empezar con el de las 9:00 a.m. Y tenemos la estación de Banderas a unas pocas cuadras, la estación de Transmilenio de Banderas, y también tenemos la 86, la estación de la 86, sobre la avenida. La iglesia, la sede de Igleco Banderas, tiene dos fachadas. Entonces, por el lado de la avenida, le sirve la estación de la 86.
Chévere.
Gloria a Dios. Va a ser un tiempo muy chévere. Sé que también el sábado van a salir en una comparsa, invitar a la gente del sector. Entonces, bueno, creo que va a haber una buena cosecha, que ese granero sea lleno y, bueno, que se pueda multiplicar también el fruto para el Señor. Amén.
Amén.
Bueno, gloria a Dios. No sé si hay algunas noticias que les gustaría compartir durante este comienzo.
Pues vamos a hablar de la cosa más profética que ha pasado en estos últimos días, en el sentido de en Israel con Gaza, y terminó rompió en verdad el cese de fuego de Hamas ahí por no entregar los rehenes. Entonces Israel les tocó para atacar otra vez y para comenzar la guerra porque no cumplieron, ¿no? Y yo sé que las noticias mundiales de los medios masivos, medios masivos dicen otra cosa, pero la razón era porque no cumplieron jamás. Porque había ciertas fechas para entregar los rehenes y no cumplieron. Entonces tenía que hacer algo. Y Netanyahu mandó las tropas otra vez. Personalmente yo creo tal vez es lo mejor en el largo plazo, porque si no van a deshabilitar totalmente Hamas, que ellos van a rearmar y van a hacer más túneles otra vez y van a atacar a Israel otra vez lanzando misiles y yendo ya asesinando personas. Entonces fue tal vez lo mejor, pero en el final tal vez esto va a traer una paz más permanente a Israel en sus fronteras, que es bíblico en el sentido que esto pasa antes del rapto. Va a tener una paz, no permanente, digamos, pero una temporal, antes de la guerra de Ezequiel, de Gog y Magog, que dice la Biblia. Entonces ya está marchando otra vez, porque si hubieran dejado como es ahora, jamás rearma, reataca y no hay paz en las fronteras, como dice Ezequiel. Entonces yo creo que van a terminar la obra ahí, van a y jamás va a rendirse completamente, yo creo, pronto.
Sí, había escuchado que realmente el incumplimiento y también la humillación y los malos tratos a los rehenes o incluso también a ya sea los cadáveres, los féretros de los bebés que de hecho ellos estuvieron humillando y burlando, hizo que también eso generara una respuesta bastante fuerte. Lo que de pronto la gente no sabe es que hasta esta semana había escuchado que eran 59 todavía rehenes que estaban retenidos, de los cuales se cree que 35 están muertos, ¿cierto? Entonces están negociando por darle paz al corazón de las familias.
24.
Sí, 24.
24 vivos.
Ah, 24 vivos, sí. Y básicamente no se tiene una certeza de que el resto realmente estén con vida, pero la gente quiere tener como un cierre en sus corazones y por eso entonces se había hecho todas estas negociaciones. Pero como no entregaron los rehenes, entonces Netanyahu, creo que fue el viernes que se pronunció y dijo que si ya ellos no, a través de toda esta avanzada que hubo, no entregan finalmente los rehenes, ellos van a tomar el control total y permanente de la Franja de Gaza, que de hecho no lo habían dicho antes, o sea que quiere decir que desaparecería esa opción como de doble estado en esa porción de tierra, porque ellos siempre tuvieron el deseo de dejarles que ellos se autogobernaran, pero, o sea, Israel quería que Gaza se autogobernara, pero obviamente jamás no es viable. Y con esto entonces hicieron una incursión hacia Rafah, donde, pues por un lado, los medios israelitas muestran que no fue tan grave como de pronto los medios de Hamas están mostrando, que dicen una cantidad de muertos exagerada por causa de los ataques. Entonces creemos que hay unas noticias que no son tan claras en cuanto al número, pero entonces mucho de eso hizo que las personas huyeran hacia la frontera del sur. Y no sé si están enterados, porque siempre hablan de los muros que puso Israel, que realmente son unas rejitas, ¿cierto? O sea, cualquiera los podría tumbar como lo hicieron cuando sucedió el ataque el 7 de octubre, pero hay un muro en Egipto que los egipcios no quieren este problema, ellos no quieren meterse con ese conflicto, y entonces cuando empezaron a bajar, ellos de hecho reforzaron la seguridad en los muros porque no quieren que ninguna persona entre en sus países de Gaza, ¿no? Entonces, pues parece ser que es un problema que otras personas no quieren tener que resolver. Entonces no es tan fácil también para la nación de Israel.
Sí, es. Ahí miren este muro, Dios mío. Egipto no quiere que jamás entre, ¿no? No quieren los palestinos. Ellos saben el peligro que hay con este pueblo, ¿verdad? Le oramos por ellos que pueden conocer a Cristo, obviamente, y que sean salvos, pero mientras tanto, tiene que protegerse. Y Egipto sabe que antes en Jordania dejaron los palestinos entrar e hicieron guerra civil contra el presidente de Jordania hace como 30 años, 30, 25 años, y ellos tienen que expulsarles. Y ese es donde comenzó Hezbollah. Porque si fueran al norte, más por Siria, ahí el sur de Siria, y ahí están ahora, que ahora es Hezbollah. Entonces, es peligroso este pueblo, no hay otra manera de decirlo. Y los egipcios, obviamente, lo saben por esta razón. Y bueno, entonces, tal vez una noticia más. Es no tanto noticia, pero como qué está pasando en la población del mundo, un poquito de, mayormente hablamos de Europa, que habla de Anticristo y su reinado que viene, pero en Europa la población musulmán ha explotado. Y la, básicamente por los inmigrantes, y no solo inmigrantes, por sus nacimientos, porque una familia musulmán normal tendrá entre 6 a 10 hijos, es como promedio. Y bueno, una familia europea promedio tiene un niño, algunos ninguno, ¿no? También le da, pero eso quiere decir que están creciendo como arroz los musulmanes en Europa en ese momento, y aún mismo en Londres, el alcalde es musulmán radical en ese momento, porque los musulmanes le votaron por él. Hay más musulmanes en Londres votando que los mismos ingleses. Entonces ya está pasando que, pero mi punto es un poco de profecía bíblica, solo empezar que yo tenía ayer, que siempre hemos hablado en un programa aquí, que tal vez el anticristo es musulmán, que viene de norte de África, o después europea, que viene de Europa, y veremos, pero tal vez es musulmán que viene de Europa. Eso sería como resolver el problema, tal vez. Es solo una idea, porque cómo van las cosas puede pasar. Esa es una noticia como muy global, general, pero ¿qué piensan ustedes?
Pero me hace pensar un poco también en cómo cada vez hay menos niños hacia este lado de las culturas occidentales, y de pronto las orientales, es como también incluye a las musulmanas. Ellos sí tienen más nacimientos de bebés, ¿no? Entonces también eso es como bastante profético. ¿Qué opinas, pastor, también de todo esto?
Sí, precisamente estaba recordando el pasaje de Saúl con los amalecitas, que los amalecitas tenían ese mismo contexto de destruir niños israelitas, ¿no? Es el mismo espíritu, y por eso Dios quiere que se trate con ellos como de raíz, ¿no? No solo cortar las ramas, sino arrancar eso, hablando de los terroristas, por ejemplo, de lo que está sucediendo ahora ahí en Medio Oriente, que, como decía mi pastor John, es sabio que Israel pues solucione de una vez por todas esto, y es bíblico, por lo que también necesitan venir otros acontecimientos para que se cumpla pues la profecía bíblica.
Bueno, yo quiero también de pronto mencionar una parte en cuanto a ese discurso que se ha venido presentando a través de los años acerca de ser más inclusivos, aceptar a personas, abrir las fronteras. Yo tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos, y bueno, y tu pastor de pronto tiene la experiencia también de estar aquí en Colombia. Y cuando, o sea, primero nosotros creemos que debería haber el permiso, que naciones abran puertas y que la gente pueda llegar de forma legal, ¿cierto? Que cumplan simplemente las normas. Pero en muchas ocasiones, a veces cuando llegan ciertas poblaciones, en vez de asimilar la cultura, ellos quieren imponer la que traen. Y eso lo ven como si fuera una unidad, pero lo que trae es un poco de división, ¿no? Entonces pasa muchas veces que cuando llegan los musulmanes a diferentes lugares de Europa, ellos forman círculos cerrados, quieren imponer sus tradiciones, empiezan a atacar a aquellos que no ven las cosas de la misma manera que ellos. Pero mi experiencia es que si uno llega a una cultura, no sé, tal vez como ustedes dicen en inglés, en Roma como los romanos, a donde vieres haz lo que hicieres, decimos nosotros en español, uno debería asimilar la cultura del lugar donde llega, a aprender de ellos y respetar sus valores y sus tradiciones. No sé si a ti te ha tocado igual colombianizarte para estar aquí, y creo que así es como funciona mejor, en vez de tratar de traer 27 culturas y que todo el mundo jale para su propio lado. ¿Qué piensas de eso, pastor?
Sí, ese es un muy buen punto. Ahí también la idea de cualquier inmigrante de un país es asimilar en la cultura de donde va, ¿no? Es bíblico comenzarse a ser judío a los judíos, griego a los griegos, y para fluir con donde vas, porque has dejado su otra patria para ir a nueva. Pero hoy en día la idea de los musulmanes hablando, ellos no dejan su cultura, ellos lo llevan con ellos y quieren imponerlo sobre donde están. Y cuando son la minoría, ellos son como callados, pero cuando crecen, ellos tratan de imponerlo sobre otros también. No solo por ellos, pero sobre dónde están. Y eventualmente ellos quieren al país total que lo obedece sus reglas, su religión, aún por la fuerza, ¿no? Esa es la historia del mundo, cómo ha funcionado el mover musulmán, digamos.
Sí, entonces es un tema que de pronto se debería observar a fondo. No es que no queramos que la gente venga de un país a otro, es que necesitamos respetar la cultura, valorar también, ¿cierto?, la forma en la que un país se ha desarrollado, ha generado de pronto sus formas y maneras de vivir, y creo que eso también es valioso. Ahora, por otro lado, creo que los políticos en Europa están aprovechando esta situación específicamente porque hay un aumento también de crímenes, de violencia, eso genera xenofobia, pero al mismo tiempo las autoridades dicen si queremos combatir todo esto, necesitamos generar mejores sistemas para saber de dónde viene toda esta violencia. Y entonces hay una noticia que me llamó la atención ahorita en Finlandia. De hecho, ellos están promoviendo un impulso para que todos los ciudadanos, especialmente los que están ahora como creciendo con mayoría de edad y generando su documento de identidad, estén todos registrados en las bases de datos biométricas del Estado. Eso ha generado también un poco de incomodidad, pero entonces ellos dicen, no, es porque queremos saber si somos nosotros, si son los de afuera, si hay, de dónde viene toda esta violencia, cómo hacemos para protegernos. Y al mismo tiempo, entonces la gente dice, ¿pero quién va a tener esta información? Dijo, pues el gobierno y las organizaciones del Estado y la policía. Pero entonces básicamente ya el gran hermano y el control poblacional, no solamente ya estaba la tecnología disponible, sino que ha comenzado políticamente a ser promovido. Y hay justamente el sistema o el caldo de cultivo, como para decir, lo necesitamos. Y la gente entonces lo está... Muchos dijeron, pues sí, es buenísimo porque eso nos va a proteger para saber quiénes son, pero básicamente pues nos van a poder identificar en cualquier lugar, comenzando pues en Europa ya estas medidas. No sé qué piensan de el reconocimiento facial obligatorio y datos biométricos en todas las identificaciones de los gobiernos.
Pues es bíblico, eso de la marca de la bestia, ¿no? Que va a desarrollar más adelante, está en proceso, pero... obviamente la frente, la parte facial, normalmente es con los ojos, ahí que sería la frente, ¿no? En la Biblia la frente es desde la nariz hacia arriba, básicamente. Entonces, puede incluir, esa es parte de la plataforma de la preparación para Anticristo, ¿no? Aún ellos no saben, piensas algo sano y para la seguridad del pueblo, pero a la vez, cuando el diablo lo toma, va a usarlo para fines malos y malvados, ¿no? Pero el diablo siempre toma cosas que tal vez son correctas y va a corromperles, ¿no? Para hacerles daño y destruir y hurtar y matar a la gente, que es el programa del diablo, ¿no?
Sí, estaba pensando también que la tecnología, pues cómo ha avanzado en estas últimas décadas, especialmente hoy en día. Acabamos de tener un seminario de predicación 4.0 y impresionaba todo lo que hace una inteligencia artificial. Y ya había sido profetizado, ya estaba escrito que esto iba a suceder con respecto a la ciencia. Y bueno, sabemos que esta tecnología va a seguir avanzando. No es solo la lectura biométrica que uno debe hacer en el aeropuerto, sino que va a seguir evolucionando esto y pues es generalmente cuando hay una mala intención es para tener control, ¿no? La excusa o, bueno, la intención inicial, como contaban ustedes, es de proteger al pueblo, pero sabemos que el anticristo pues es un dictador y va a querer usarla para controlar a las masas.
Sí, y conectado con esto también es algo que ha estado tratando de imponerse, no solamente la moneda digital, sino algo que se ha puesto muy de moda y que se escucha mucho en las redes, el debanking, que es básicamente los bancos pueden congelar recursos de individuos o de corporaciones, empresas, y al mismo tiempo hacer que no se le presten servicios, que ya obviamente empieza a haber como una discriminación, Y dicen es para guardar la reputación de las instituciones financieras, pero varias personas han reportado, dice, es porque quieren el control financiero y básicamente quebrar a toda la competencia y a las personas alrededor. Y entonces están promoviéndolo pues grandemente para que haya dinero caducable y siempre lo promueven como es más seguro, vamos a evitar mayor corrupción, ¿cierto? Para que gente no haga cosas ilegales, pero la gente ilegal pues normalmente no usa mucho esos sistemas tradicionales, ellos tienen otras formas de mover sus recursos. Pero entonces en medio de todo esto, también JP Morgan y el Chase Manhattan y varios bancos de Estados Unidos, por causa de unos movimientos en el Senado en los Estados Unidos, dijeron que específicamente ellos no quieren participar del debanking porque eso es invasión a la privacidad, es control y espionaje de movimientos financieros y ellos creen que no solamente es discriminación, sino que esto se presta para un montón de problemas. Entonces parece que de este lado del mundo están haciéndole frente también a mucho del mover del anticristo, pero bueno, no sé, eso también creo que aplica como parte de la marca de la bestia, pastor.
Sí, exactamente. No pueden comprar ni vender sin la marca. Habla de bancos hoy en día, de finanzas, transferencias electrónicas, compras. Y obviamente, tal vez algo que sería para hacer la vida más fácil para muchas personas, es la forma van a venderlo, ¿no? Y más seguridad también, porque no tienen efectivo, no pueden ser robados, y cosas así. Pero obviamente el diablo va a tomarlo, el anticristo, y va a corrompirlo, y va a usarlo por su control y su dictadura que va a tener su mano fuerte para que todos doblen rodillas delante de él. Si no puedes vender y comprar, en este mundo estás fregado, ¿no? Es difícil la situación. Muchos van a decir, pues, sí, lo tomo, lo sigo. Pero la marca de bestia es más que solo una marca para transacciones financieras. Es más un voto, un compromiso, de una adoración a una hacia el dictador, hacia el anticristo, este personaje. Y esa es una forma que él va a estimular a la gente para hacerlo.
Sí, amén.
Bueno, pues que compremos ahora. Podemos comprar y vender ahora.
Sí,
mira, bro. Sí. Y guardar la plata bajo el colchón. Ah. Bueno, tengo una foto más también de el nuevo, como es como el ministro de Educación, o la persona que está, es el presidente de la Oficina de Estándares Educativos en Inglaterra, se llama Hamid Patel, ¿cierto? No sé si yo me sentiría muy cómodo que en mi país se viera así la persona que se encarga de generar todos los pensum de la educación de nuestros hijos, ¿cierto? Pero eventualmente esto es lo que está pasando en muchos países y bueno, no queremos ser ni racistas ni xenófobos, pero pues ya se nota que él tiene una identidad específica y es ser la persona que va a encargarse de la educación. Estaba viendo entrevistas con niños ingleses en el Reino Unido que ellos decían hoy en día hablar acerca de Cristo es prohibido, ¿cierto? Lo ven como discurso de odio, pero hablar acerca de todas las demás religiones es obviamente inclusión y específicamente les toca estudiar la vida de ciertos profetas y él dice, a mí me enseñaron la vida de esos profetas y muchos de ellos hicieron cosas malas, o sea, eran pedófilos y bueno, y básicamente cuando hablan en contra de eso, dice, son atacados en medio de las escuelas. Entonces, pues es una situación que cada vez crece más y más y necesitamos tener cuidado con eso.
Sí, eso va con el crecimiento de la población en Inglaterra, ¿no? Que los musulmanes están teniendo más y más influencia ahí, pero Dios mío, es decir, no pueden hablar con Jesús, de Jesús en los colegios, pero sí de otros profetas y religiones falsas, ¿no? Y es como triste que ojalá que Jesús viene pronto, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos un poquito de tiempo también para entrar en el tema de esta noche. Estamos hablando acerca de esa fe escatológica o la fe con expectativa y esperanza en el futuro. Y estuvimos hablando acerca cómo en Hebreos, en el capítulo 11, se nos da también un bosquejo contándonos que la fe tiene una esperanza, la fe tiene una certeza de algo que espera, que no solamente es para recibir cosas en lo natural, sino para la vida eterna. Y habíamos quedado hablando acerca de cómo Moisés también puso la mirada en el galardón. No sé si quieres que leamos un versículo y introducimos el tema.
Claro, sí.
En Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 24 al 29, de hecho, nos habla acerca de Moisés. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
Bueno, aquí vemos que la clave es dónde tenía puesta la mirada Moisés, ¿verdad? Y dónde debemos tenerla nosotros como cuerpo de Cristo. Y es en Jesús primeramente, pero dice aquí en el galardón. Y cuando nosotros tenemos ese enfoque eterno, pues podremos vivir, como escuchó mi pastor John decir, livianamente. Podemos vivir en esta tierra livianamente. Y recuerdo que mi pastor John ponía un ejemplo del avión de American Airlines, que no carga esa pintura, que son como 600 kilos, creo. Entonces, hace más liviano el avión. Y si nosotros tenemos esta misma actitud de Moisés, de poner nuestra mirada en el galardón, en el tribunal de Cristo, el día que nos encontramos con Jesús, pues vamos a tener un corazón desapegado, desprendido de esta tierra.
Sí, muy bien dicho. Moisés se animó y se corrió con Jesús, con la visión, con la voluntad de Dios, porque está mirando lo invisible, lo eterno de Dios. En esto nos anima a nosotros. Hemos hablado antes de tal vez poquito de vivimos en dos franjas de tiempo, en esta vida temporal, pero también mirando a lo eterno a la vez. En esta, la esperanza bíblica de que vienen las galardones y las recompensas y los premios y la tribunal de Cristo nos anima para correr. Cualquier corredor necesita ver la línea final y ver los premios y trofeos que hay y para correr, ¿no? Voy a correr y como para correr, ¿no? Siempre hay un destino, hay un final, hay un premio, hay una recompensa y eso es la escatología bíblica que hemos hablado, que nos anima, ¿no? Que hay premios que vienen. Por ejemplo, hay varias coronas, tal vez pueden ayudarnos aquí, Pastor Pablo, Pastor Mauricio, de qué son algunos de esos premios que nos animen para ver lo invisible y correr.
Bueno, pues en la palabra nos habla acerca de diferentes coronas. Alcanzaríamos de pronto, pues por tiempo no lo vamos a ver, lo hemos mencionado, pero por lo menos mencionar cuáles son algunas de ellas. La corona de la vida, Santiago dice que es para aquellos que resisten las pruebas de la mano del Señor, ¿cierto? También la corona de justicia, como dijo el apóstol Pablo, por haber acabado la carrera, guardado la fe, ¿no? Entonces también hay que cumplir el plan de Dios y al mismo tiempo por amar su venida, ¿no? Y por eso nosotros hablamos de estos temas. La corona de la gloria, que es para, por haber guiado bien el rebaño, que dará el príncipe los pastores, dice Pedro en 1 Pedro 5. También hay una corona incorruptible por no doblegarse a los deseos de la carne. En 1 Corintios 9 dice el apóstol Pablo, y la corona de gozo, que muchas personas creen que es la corona de los ganadores de almas, porque Pablo decía, ustedes son mi gozo a los tesalonicenses y la corona de que me glorío delante del Señor por ese precioso fruto de la tierra. Pero el caso es que creemos que el Señor viene pronto y su galardón es consigo, que Él no es injusto para olvidar, dice también en Hebreos 6, toda esa obra, amor que hemos hecho a su nombre y a los santos, ¿no? Entonces creo que es parte también de la vida cristiana, saber que no todo es en este tiempo, sino que hay recompensas en el futuro.
Amén, sí. Bueno, pues sabemos que al final vamos a depositar esas coronas ante Jesús, que es más un acto de adoración. Esas coronas pues tienen que ver con autoridad. Ustedes tuvieron un programa o varios programas sobre el tribunal de Cristo, pero es muy interesante cómo tener esta expectativa de esa recompensa nos motiva a que vivamos fielmente para el Señor y sirviendo a Dios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien los años que tenemos en esta tierra, siendo sabios con nuestra agenda, debemos enfocarla es en eso. Lo que hacemos en el presente es motivado por nuestra mirada en el galardón.
Ahora, eso debería entonces infundirnos fuerzas para servir, para cumplir la gran comisión, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, me gustaría leer en Hebreos 12, 28, y también es, me gusta cuando dijo que hecho ya grande, ¿no? Hay como una madurez, cuando uno madura se da cuenta, ah, vivimos es para Dios, para servirle a Él. Pero en Hebreos 12, 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Reino inconmovible, sirvamos con gratitud. ¿Qué te dice este verso, pastor?
Bueno, en griego, aquí Hebreos 12, 28 dice, recibiendo es una palabra que es para lambán, significa que heredamos o que tenemos derecho a la sucesión. Significa que dentro de nuestra herencia está este reino inconmovible, que meditar en esto, hemos vivir aquí, pero pensar en estas cosas. Si nosotros pensamos en esa herencia, nos vamos a encender en fuego a servir a Dios y a cumplir la gran comisión, que es la visión del cielo, es el objetivo de Dios, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y ese debe ser nuestro enfoque ahora mientras estamos aquí en la tierra.
Amén. Necesitamos tener visión de futuro, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué piensas, pastor, también de estos versos?
Bueno, claro que sí, que estamos recibiendo un reino incorruptible, el reino de Dios en este momento, pero el reino manifestará más adelante y en su plenitud, ¿no? Tenemos una parte del reino hoy en día, pero el reino no está en su manifestación completa. Y eso como ciudadanos queremos ver, ¿no? Queremos al reino de Dios, que venga su reino, ¿no? Es nuestra oración. Ahí estamos parcialmente en el reino hoy en día. Entonces, queremos este reino que gobierna aquí, el futuro, el reino milenial que viene. Esas cosas nos animan, que esto no es todo, esta vida temporal. Estamos en el reino de Satanás mezclado con el reino de Dios aquí en la tierra. Una mezcla doble reino en este momento. Pero un día el reino de Dios va a prevalecer, va a tomar control sobre todo. Ahí la montaña, como Daniel vio, va a crecer y va a dominar toda la tierra. Y eso nos anima, porque tantas injusticias en este mundo, tanto dolor y tantas cosas que son terribles, bebés siendo abortados y todo lo que pasa en este mundo, las guerras y todo, que eso va a terminar. Ahí en eso como nos da paz y gozo y anhelo para seguir adelante, para servir a Cristo con todo, nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo.
Amén. Ahora, pastor, ¿qué tan importante es tener como una visión eterna? ¿Y cuál es la diferencia de pronto entre una persona que no tiene una visión eterna o una iglesia que no tiene una visión eterna y una iglesia que sí la tiene? ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Cómo debería ser la iglesia con una visión eterna?
Bueno, hoy en día hay un término muy nombrado en medio de nuestra sociedad y es ansiedad. Y es que la gente, alguien definía ansiedad como estar en el presente pensando en el futuro, pero con temor, ¿sí? Entonces, cuando la persona está sentada el domingo en la iglesia, debe tener cuidado de no estar ahí presente con su cuerpo, pero su mente el martes, el miércoles, y pensando con afán, ¿no? Pero lo que nos habla Hebreos 11 y 12 es pensar en el futuro no con temor, sino con fe. Entonces, cuando yo pienso con fe, esto produce en mi presente una vida de paz y de gozo. Entonces, pensar en el futuro con fe es tener una visión clara, la visión de Dios. Entonces, esta visión clara es importante porque nos va a infundir pasión. Y, de hecho, en varios lugares o ámbitos, vemos que la visión clara es muy importante. Por ejemplo, los deportistas lo llaman visualización o una proyección hacia el futuro optimista que los hace estos deportistas de alto rendimiento ser exitosos en su deporte, ocupar los primeros lugares en los negocios también, en la neurociencia, diferentes ramas dicen que tener una visión clara va a producir que yo sea más determinado, más perseverante y logre muy buenos resultados. Entonces, una iglesia que tiene esta mentalidad o esta fe escatológica, que piensa en fe en el futuro, pues es una iglesia que está activa completamente en predicar el evangelio y en cumplir la gran comisión. Y una iglesia que no tiene muy clara la visión de lo que se aproxima de la siguiente dispensación, que no enseña o no medita en esto, pues no tiene la misma pasión por aprovechar ahora el tiempo en predicar el evangelio.
Podríamos decir de pronto que, porque dice, recibiendo un reino inconmovible, entonces sirvamos con gratitud. Entonces una iglesia que tiene una visión de eternidad está más metida sirviendo, no preocupada de las cosas terrenales, sino que mantiene un corazón de siervo y básicamente participa en la iglesia por el ganar almas. ¿Podríamos decir eso, pastor, también?
Sí, claro. Sirvamos a Cristo cuando hay esperanza. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Pero eso es la que están hablando de la final. Mi observación de iglesias, las iglesias más sanas, más saludables, más con fuego y ánimo, son las iglesias que creen la escatología bíblica. Ellos tienen fuego, ellos tienen ánimo porque saben que eso no es todo y estamos viviendo para el reino inconmovible que viene, no solo este reino, porque y no sé cómo una doctrina, una iglesia que no cree en estas cosas que vienen, la venida del Señor, las recompensas, el reino milenial, la nueva Jerusalén y todo lo que viene, que son amenalistas, se llama. Y no sé cómo motivan la gente tanto. Y sería como difícil para mí, para predicar y motivar gente cuando no hay nada que viene, ¿no? Solo morimos y damos mano al cielo, eso es todo. Pero hay mucho más que esto. Eso es, hace iglesias, son pastores mirando que prediquen esas cosas en su iglesia y la iglesia va a avivar, la gente va a aprender con fuego a Cristo, para eso es porque servimos a Cristo, como dijo este verso que el pastor Pablo citó ahí, que recibimos el reino para servamos, ¿no?
Sí, no sé si quieras de pronto añadir así unas últimas palabras acerca de esa importancia de ganar almas, de la cosecha.
Aleluya.
Bueno, una iglesia que tiene este tipo de fe y de esperanza en estos eventos escatológicos va a tener claro que lo terrenal es fugaz, así que no nos vamos a distraer por las cosas de este mundo. Y también va a ser una iglesia, unos cristianos que entienden que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, por eso necesitamos entonces tener esa mentalidad eterna que nos impulsa a ganar almas. Y también una iglesia que tiene este tipo de fe escatológica, pues se va a invertir en lo eterno, ganando personas para Cristo y acumulando tesoros, no en esta dimensión temporal, sino con la proyección de que vamos a llevar a mucha cosecha con nosotros y al guiarlos a Cristo, pues la mayor alegría es verlos allí adorando a Dios y recordar que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa ahora a servir a otros y a predicar el evangelio y recordar que la cosecha está lista, que solamente tenemos que activarnos como obreros, aprovechar bien el tiempo y ganar personas, tener esa mentalidad de siervos que estamos aquí, somos hijos que servimos por amor, pero ya no importa tanto, el siervo no está tan interesado en sus propios proyectos, en sus propios deseos, sino en lo que quiere su Señor y lo que quiere nuestro Señor es que ganemos y recojamos la última gran cosecha.
Amén. Animamos a todos a desarrollar una fe escatológica, a compartirlo en sus iglesias y que esto sea también un impulso más para cumplir la gran comisión. Últimas palabras, pastor.
Amén. Entonces, trabajamos en lo eterno, mientras tanto, y lo eterno son personas, ¿no? La única cosa eterna aquí en la tierra es el espíritu, las personas, su alma, el resto es temporal. Entonces ahí trabajamos en la gran comisión, evangelizando, discipulando y metemos en lo eterno, ¿no?
Maranata.